Y ahora sí nos metemos en la nota con Juan Polié, corresponsal de la BBC en México. Juan Polié, buen día. Gracias por arrimarte a los estudios del Espectador y venir acá a Suena Tremendo.
Juanchi, Sapo, gracias por la invitación. Un placer estar acá.
Unos días en Uruguay.
Unos días. Un poco de playa, familia, asado, amigos y vuelta a México.
Qué bien, te saturás de asado, me imagino, en pocos días.
Por
uno por día, más o menos.
Casi. Día por medio, sí, eso seguro.
El martes salió una noticia que sobre todo reverberó mucho en Estados Unidos, ¿no? Son dos memorándums del Homeland Security, del secretario de Homeland Security, que es, digamos, el departamento encargado de la seguridad interna y de fronteras de Estados Unidos. Un plan que dicen que va a afectar a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos y que, entre otras cosas, propone, no, se va a ejecutar el envío de miles de efectivos extra a la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Entre policía de frontera y agentes que van a estar controlando minuciosamente el paso de las personas que quieran ingresar a Estados Unidos. Amén de las otras propuestas que incluyen deportación mucho más acelerada de personas que se han encontrado. Se había hecho énfasis, sobre todo en la administración Obama, con las personas que habían cometido algún tipo de crimen, ¿no? Con estas nuevos memorándum parece que se va a deportar a mansalva a la gente, ¿no? Y Juan estuvo en la frontera ahí, ¿no? Estaba contando recién antes de arrancar algunas historias, algunas imágenes, no más que historias, ¿no? Que ya te dan la pauta de lo que es la tensión o el clima que se vive en ese lugar del mundo, ¿no?
Sí, estuve en las últimas dos semanas con un equipo de la BBC recorriendo literalmente la mitad de la frontera, lo que es Ciudad Juárez del lado mexicano, El Paso en Texas hacia el oeste. Estuvimos también en Nogales, que es ciudades del mismo nombre del lado mexicano y del lado estadounidense, en el estado de Arizona, y terminamos en Tijuana, que es la ciudad estadounidense más grande, si bien no es fronteriza propiamente dicha, es San Diego.
Bien, vos hiciste entonces, digamos, de Juárez hacia el Pacífico.
Todo, sí.
1.500 kilómetros. Cuando regreses a México vas a hacer los otros 1.000, o sea, vas a recorrer toda la frontera. Otros 1.500.
Ese es el plan.
El primer punto fue desembarcar en Ciudad Juárez y El Paso.
En Ciudad Juárez y El Paso. Y lo que hay que recordar es que, pese a que se habla mucho del muro de Trump, de los 3.000 kilómetros de frontera ya hay 1.000 kilómetros construidos. No con un muro, son distintos tipos de barreras, vallas.
¿Dónde están esos 1.000 kilómetros más o menos? O sea, ¿están situados más hacia el oeste, más hacia el este?
Están más en el recorrido que hice.
¿En el recorrido que hiciste?
Sí, de Ciudad Juárez hacia Tijuana.
Claro.
Porque después hacia el otro lado hay como 1.000 kilómetros del río Bravo, o Grande, depende, se llama de un lado en Estados Unidos y del otro en México, que eso es, obviamente está la barrera natural y eso de todas formas no se va a construir aunque se termine haciendo el muro de Trump. Entonces hacia ese lado es donde se cree que empezaría a construirse lo que se vaya a construir, que es una gran interrogante.
Claro. En Ciudad Juárez, ¿qué te encontraste? ¿Con quién conversaste? ¿Quiénes fueron las personas que entrevistaste?
Un poco la idea del viaje era salir a buscar historias y voces de frontera, ¿no? Más allá de todo lo que se puede hablar de las decisiones que se toman en Washington, ir a contar, el objetivo era ir a contar cómo se vive ahí y cómo viven las comunidades que ya están separadas por un muro desde hace años.
Tiempo, o sea, claro.
Juárez hace casi 10 años que están por una valla y Ciudad Juárez supo ser la ciudad, una de las ciudades más violentas del mundo, o sea, fuera de zona de guerra, y El Paso es todavía una de las ciudades más seguras de Estados Unidos y separados por
un muro de 5 metros.
Por un muro de 5 metros, ¿no? Entonces te encontrás con esas diferencias increíbles en la frontera. Y en Juárez, obviamente íbamos con algún plan, con algunas historias que sabíamos que íbamos a hacer, pero lo bueno del viaje también fue que la idea era, éramos dos periodistas, yo como reportero y el otro, Paul Harris, un inglés, como productor y camarógrafo, y también un poco encontrarnos lo que salía, ¿no? Era un road trip por la frontera del lado estadounidense, y a ver también qué historias nos íbamos encontrando. Entonces fue un poco como el trabajo soñado para periodistas, es decir, dos semanas, andá a buscar historias y volvé con lo que salga, ¿no? En Juárez encontramos a un mexicano que está reconstruyendo la valla que ya está ahí, ¿no? Entonces, con todo lo que se habla del nacionalismo mexicano, que no, que estamos en contra del muro, viste, hablas con un tipo que te dice, mirá, yo tengo que comer. y mi familia tiene que comer, y para mí es lo mismo levantar un muro o ir a laburar en, a construir un edificio.
Este es un mexicano que está del lado estadounidense, en El Paso.
No, es un mexicano que vive en Ciudad Juárez.
Ah, vive en Juárez.
Cruza todos los días, entonces hicimos el cruce con él, cruza a las 2 y se levanta a las 2:30 de la mañana. Para ir a trabajar, porque es un cruce que hay mucho tránsito, o sea, a la hora pico, entonces el tipo se levanta a 2:30 de la mañana para cruzar al otro lado, se va al estacionamiento de un shopping, duerme en el auto y a las 6:30 de la mañana se levanta y se va literalmente a la frontera, al muro, a empezar a construirlo.
Pero es un ilegal, ¿no? Obviamente está contratado por otro lado.
Está contratado, es una empresa estadounidense y la peculiaridad es que...
La mano de obra es mexicana.
Los mexicanos están levantando el muro.
Sí, sí.
Los mexicanos están construyendo el muro.
O sea, cuando decía Trump que le iban a pagar, en realidad les iban a pagar y le iban a levantar con mano de obra mexicana porque es más barata. No, eso es increíble.
O sea, por eso te digo, entonces habla con un mexicano que te dice, no, mirá, o sea, a mí no me importa.
Esto es laburo.
Esto es laburo. Sí. Yo tengo que alimentar a mi familia y mis amigos, sí, mis amigos me joden. Mis amigos me dicen, che, déjanos un huequito ahí, así después podemos pasar.
Claro, pero de todas maneras también es sorprendente que mientras Trump hace un discurso que él va a hacer América grande de vuelta y que va a proteger el trabajo de los americanos, bueno, el muro que se sigue levantando, que se sigue construyendo, la empresa norteamericana... contrata mexicano.
Pero esto es muy sencillo, porque al mexicano le puede pagar 10 veces menos que al estadounidense. ¿Y qué va a elegir la empresa? La empresa no va a ser nacionalista, la empresa quiere hacer guita.
Sí, sí, simbólicamente es impresionante, ¿no? O sea, es muy destructivo. Y bueno, y pudiste conversar, ¿cómo se llamaba este mexicano?
La empresa,
reserva el nombre.
Bueno, la empresa no dejaba hablar a sus empleados por motivos lógicos. Entonces él habló con nosotros y no lo identificamos, lo cual fue un desafío en televisión porque él era el personaje central de ese informe y no lo podíamos mostrar, ¿no? O sea, lo filmamos saliendo de la casa, manejando su auto, cruzando la frontera, pero no, era su voz, básicamente.
Y puedo decir que se iba tan temprano porque es verdad, ¿no? La gente que anda por esa zona de frontera dicen, la salida de México a Estados Unidos, las colas que hay son impresionantes y los trancazos son impresionantes y por el contrario, los estadounidenses que quieren entrar, ¿no?, a México pasan como por un tubo.
Como perico por su casa.
No, pero además hay una cosa. La vida en estas comunidades fronterizas está muy, muy, muy conectada. O sea, hay niños. Si uno va del lado mexicano a las 3 de la tarde, se juntan los padres a esperar que vuelvan los niños de la escuela. Del otro lado del puente. O sea, la gente va a trabajar, la gente va a tener hijos al otro lado para que tengan la nacionalidad estadounidense, la gente va al médico. Bueno, en realidad ahí es al revés, porque son los estadounidenses que se aprovechan porque ir al médico es más barato en México y además, bueno, todo el tema de salud en Estados Unidos es bastante especial. Y entonces van y se aprovechan y van a usar los servicios de salud mexicanos.
Claro, ahí Juárez y El Paso, supongo que... Uno no ve o ve poco, capaz, un yanqui, ¿no? Me refiero al aspecto racial, ¿no?
El Paso tiene el 81% de la población de origen hispano.
Claro.
Pero lo interesante, una de las mujeres con las que hablábamos, cuyo patio trasero en El Paso, cuyo patio trasero termina literalmente con el muro. O sea, es como tu medianera es...
La medianera de ella
es... La medianera de ella es el muro. Valla, ¿está?
Qué increíble.
Mujer de origen mexicano. Y dice, yo apoyo los planes del presidente Trump. A mí, yo me siento más segura con eso ahí. Y la mujer contaba que hacía 2 semanas había visto, por enésima vez, cómo venían los tipos con una escalera, se trepaban, cruzaban y ya está. Y después el otro, el que venía con la escalera, se la llevaba de vuelta para el lado mexicano.
Eso en el patio de su casa.
Eso en el patio de su casa y una mujer de origen mexicano. Por eso, y lo interesante del viaje, así como reflexión, fue encontrar esos matices, ¿no? Que no es que todos los mexicanos, es como, no, el muro, qué horror, qué espanto. No, ya ves, mexicano que baila, va y le construye el muro. Bueno, no es el muro de Trump, hay que aclarar,
sí,
porque
sí.
Es el muro que...
Que ya está...
De Clinton, estaba, creo que es.
De Clinton, sí. De Bush, de Obama y de todos los que vinieron antes, ¿no? Sí, entonces, sí. Y esta obra en particular empezó meses antes, incluso de que Trump fuera electo, ¿no? Pero para aclarar que no es que está construyendo literalmente el muro de Trump. Y después tenés la mujer de origen mexicano que dice, yo apoyo lo que quiere hacer Trump, el muro es para detener la inmigración ilegal, el que viene acá legalmente puede pasar tranquilamente, no hay ningún problema, yo me siento más segura con la valla esta en el fondo de mi casa, sigo viendo inmigrantes dos por tres que se meten por acá. Entonces, encontrar esos matices de que no es todo tan blanco.
Claro. Uno tiene la impresión también que, a ver, no son solo mexicanos, ¿no? Que es como que de toda América van escalando hasta llegar a esa frontera de México, ¿no? Entre guatemaltecos, nicaragüenses. ¿Te encontrás con otras poblaciones ahí en esta ciudad?
No,
frontera?
No, a ver, el México es el principal corredor migratorio del mundo. Uh-huh. O sea, entre 400.000 y 500.000 personas cruzan cada año por el país, y no para quedarse en México, para llegar a Estados Unidos. Y el 90% son centroamericanos.
Claro.
Y lo que siempre nos olvidamos, digamos,
Centroamérica es el África subsahariana de Estados Unidos. Bueno, en relación a Europa, ¿no?
Claro. Y lo que siempre nos olvidamos es, tanto que hablamos del muro, tanto que hablamos de Trump, es por qué, o sea, nos olvidamos nosotros también, los periodistas, decir, bueno, pero acá tiene que haber un motivo muy fuerte para que esta gente se siga yendo de sus países, ¿no? Y no les importe, porque es lo que te dicen. Estaba hablando con una migrante mexicana en un refugio en Nogales, que la habían deportado el día antes. Había cruzado la valla en una zona de desierto en Arizona. La agarró la migra, como le llaman ellos. Estaba corriendo, se deshinchó el tobillo, estaba ahí en muletas en el. Y estaba hablando, llorando y diciendo: ¿yo para qué voy a volver a México? México no tengo nada, no tengo oportunidades, es muy caro, no puedo vivir. Y la mujer llevaba 13 años trabajando en campos de tomate en Florida, probablemente ganando 2 pesos, pero muchísimo más de lo que gana en México, laburando 200.000 horas al día, y aún así esa mujer prefiere esa vida con el riesgo de ser deportada a estar en su país. Y así igual con los centroamericanos, que escapan de pobreza, de violencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo no sabía eso de que era el corredor migratorio más grande de México, ¿no? Uno podría imaginar que es importante, pero...
Pero de hecho existe una mafia mexicana que controla la inmigración guatemalteca, por ejemplo, ¿no? O sea, que, digamos, que es el país vecino.
Sí, sí, bueno, sí. Bueno, claro. O sea, sí, ellos hacen una filtración desde Guatemala hacia México y bueno...
Se va a la Candona, por ahí, claro. Creo.
Y ese es el otro punto que claro, hay mucha simpatía hacia México en este momento, pero tampoco nos podemos olvidar que México le lleva años haciéndole el trabajo sucio, dicen críticos del gobierno mexicano, a Estados Unidos en la frontera sur. Claro. Que no hay un muro construido, pero hay un muro virtual y México, no sé, el año pasado creo que deportó, creo que eran 120.000 centroamericanos, ¿no?
O sea, sí, sí, México le hace lo mismo a los que vienen más abajo.
Y es lo que critican organizaciones de derechos humanos. Sin ir más lejos, esta semana Amnistía Internacional sacó su informe anual y es una de las críticas que le vuelve a hacer al gobierno de México del trato a los inmigrantes que llegan a su territorio, ¿no?
Bien, vamos a hacer una tanda. Estamos conversando con Juan Polié, que es corresponsal de la BBC en México. Uruguayo Juan, se fue hace muchos años ya a trabajar para la BBC en Londres. Después le tocó vivir un tiempo en Venezuela, en Caracas, ¿no, Juan?
Caracas.
En Caracas. Y ahora hace 2 años está en México. Está haciendo este recorrido por la frontera estadounidense-mexicana, esos 3.000 kilómetros. Hizo de Juárez hacia Tijuana, hacia el Pacífico, los 1.500. A su regreso, ahora está de vacaciones unos días en Uruguay, le toca hacer la otra parte de la frontera. Vamos a ir conociendo historias, ¿no?, de esta realidad que ha tomado ahora notoriedad, o mucho más notoriedad, a partir de que el presidente Trump ha sido muy, 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 muy efusivo en sus políticas migratorias y en la ampliación del muro que ya existe desde la época de Clinton entre los dos países. Estamos conversando con Juan Polié, corresponsal de la ABC en México. Un poco hablando de su viaje por la frontera, estos primeros 1.500 kilómetros que recorrió de los 3.000 kilómetros que hay entre Estados Unidos y México. Estuvimos hablando de Juárez, ¿no? Vos hablabas de imágenes que te impresionaron, por ejemplo, no sé, una campera colgada en el muro, ¿sí? O un oso de peluche tirado ahí abajo. Esas situaciones que cuando vos la ves ahí, in situ, te provocan, ¿no? Ese estupor de decir, bueno, acá hay gente realmente desesperada, ¿no? Tratando de cruzar el muro, arriesgando su vida en muchos casos, con su familia. en otro. Y hasta que no lo ves, como contabas que viste cómo esa valla que se mete en el Pacífico, viene al oeste, o sea, ya se mete en el agua para dividir Estados Unidos y México, lo ves en foto, pero cuando estás ahí, es otra cosa.
Completamente. Sí, yo diría que esa es. Yo me quedo como en imágenes, me quedo con esas tres cosas que les contaba y que ahora repasaba Juanchi, ¿no? La campera enganchada en lo alto de la valla, en las afueras de Ciudad Juárez, y la manga rota, tirada en los últimos metros de territorio mexicano. Me quedo con ese osito de peluche que ya estaba embarradísimo, a 100 metros de la valla en Nogales, y con la valla que se mete en el Pacífico, ¿no?
¿Cuántos metros o distancia entra?
Serán unos 100, 150 metros, sí, más o menos. Sí.
¿Y te diste un bañito ahí?
Me di un bañito. Está fresca el agua ahí arriba, pero, sí, pero lindo, lindo el Pacífico ahí. Sí. Y ahí el muro, y en Tijuana. El muro está, a diferencia de otras partes que no lo había visto así, está muy intervenido artísticamente.
Es lo que te iba a preguntar justo, ¿no?
Y entonces en Tijuana hablamos con un chico que hace graffiti, intervino ahí parte del muro para nosotros, para un reportaje. Y sí, es como ahí en Tijuana, que también es un. Tijuana es una ciudad como de 3 millones y medio de habitantes.
Sí, ¿no? ya es grande.
Es una. ¿Eh? Claro. O sea, a ver, el Juárez creo que tiene 1 millón y pico. ¿Eh? Y Nogales, que es la otra que estuvimos del lado mexicano, son unos 300.000.
Y me imagino de Tijuana mucho más perfil turístico, ¿no? Welcome to Tijuana, tequila, sexo también, y marihuana.
Tijuana es otra. Tiene otra magnitud, ¿no? Pero sí, en muchas partes de Tijuana, tanto en los sectores donde hay muro de concreto y donde hay valla, intervenido artísticamente, ¿no? O sea, distintos tipos de grafitis, elementos de denuncia. Por ejemplo, este chico pintó una mujer con palomas, con golondrinas, envuelta en alambres de púa, ¿no? Como para representar esa libertad coartada por muros. Y después hablamos también con alguien que hace hip hop y tiene canciones de denuncia sobre el tema migratorio. Hay todo un movimiento artístico en Tijuana y también del lado de San Diego.
En Ciudad de México, a nivel gobierno, a nivel periodistas, ¿Qué es lo que pasó en estos últimos meses de que asumió Trump?
Es un tema complicado. ¿Cómo México ha manejado el tema Trump? Creo que Trump es bastante difícil de manejar por su naturaleza impredecible.
Sí, claro. ¿No?
Nadie está preparado para manejar.
Nos maneja la moneda por Twitter, decían los mexicanos, ¿no? Bueno, cada vez que Trump habla.
Pero incluso en campaña. Cada vez que Trump crecía en las encuestas, el peso mexicano se hundía.
Se hundía.
O sea, y fue la moneda que más se devaluó en 2016. O sea, entonces, los efectos para los mexicanos están principalmente, más allá del orgullo herido y el nacionalismo, el mexicano lo está sintiendo en el bolsillo, o sea, claramente.
Claro, y inclusive, ¿no? Cuando se suspendió la planta de Chevrolet, ¿era que iba a ser o era de Ford?
No, Ford canceló una inversión para una nueva planta, de una inversión creo que eran de 1.600 millones de dólares. Sí. Que era en realidad algo más simbólico, ¿no? ¿No? La industria automotriz mexicana es muy, pero muy fuerte. Y esto en términos de volumen de negocios y en términos de producción...
Era menor.
Era algo menor, pero sí era el símbolo de la primera cancelación.
Claro. Era una señal.
Era una señal.
Vinculada al anuncio de Trump de que va a grabar las importaciones de...
Sí, claro.
De industrias norteamericanas instaladas en otros países, ¿no?
Exacto.
Y en México, la industria automotriz mexicana está construida por los norteamericanos a partir de la década del 90, ¿no?
Exacto, o sea que... producto del NAFTA y México, iba a decir México, qué horror. México es ahora el cuarto exportador mundial de vehículos y el séptimo productor mundial. O sea, es una industria importantísima para el país. Entonces lo de Ford no fue tan significativo, pero sí fue algo simbólico y, claro. Y hay que ver.
¿Y sabés qué porcentaje es de esa exportación de automóviles va para Estados Unidos?
Ah,
¿Es alta?
Es muy alta. Dependiendo de las marcas, hay algunas marcas, algunos fabricantes que mandan como el 80% a Estados Unidos.
Ahí está.
Pero Juanchi, volviendo un poco a tu pregunta, todo el tema de cómo el gobierno ha manejado ha sido motivo de polémica desde que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto decidió invitar al entonces candidato Trump a México, que esa invitación terminó forzando la renuncia de quien fuera el responsable de organizarla, el entonces ministro de Economía, que ahora fue nombrado canciller. Y sí, en ciertos sectores de la prensa y de la población es muy crítico de cómo el gobierno maneja a Trump. Le piden más firmeza al gobierno, que sin lugar a dudas está en una situación muy complicada.
Una que me quedó pendiente de esa vía de frontera. ¿Pudieron llegar a contactar a gente que lucra con el tema de la emigración ilegal? Sí. Obviamente hay todo un negocio montado alrededor, ¿no? Así como hay ese pasaje de África del norte a Europa, también lo hay en esa frontera, ¿no?
Claramente es un negocio. Y sí, fue bastante complicado, pero por suerte pudimos hablar con un coyote, que se llaman, en Nogales. Un tipo de 50 años que desde los 20 que está pasando gente para el otro lado. Y contaba que a fines de los 80 cobraba 50 centavos o un dólar para pasar gente al otro lado. Y ahora esa tarifa está en 6-7 mil dólares. Aclaro, porque él también lo aclaraba, que no toda esa plata va para él. O sea, él no es que cobra, no es que a él le entran 7 mil dólares.
O sea, es una agencia de viajes.
Por mí, exacto.
Casi, sí, ¿no?
Bastante peculiar.
Sí.
No es que a él le entran 6-7 mil dólares por migrante que cruza, ¿no? Porque a veces eso es la plata que paga el guatemalteco desde que sale de su país. Y él es el último eslabón de esa cadena que, como él decía, van coimeando a una cantidad importante de policías, autoridades migratorias en el camino para poder pasar, ¿no? Esto es lo que contaba el coyote. Entonces decía que a veces a él por migrante le quedan 300, 400 dólares, de que cada vez le van pidiendo más coimas, ¿no?
¿Y la presencia del narcotráfico también lo encararon de alguna forma? Bueno, en esas ciudades, Ciudad Juárez, por ejemplo, y más hacia el Pacífico, operan los cárteles más importantes.
Lo encaramos principalmente en la zona de Nogales, que es por ese sector. Se calcula que en promedio históricamente ha pasado el 50% de la marihuana que va de México a Estados Unidos. Y Nogales en particular se la considera la ciudad de los túneles, porque ahí es donde más narcotúneles se han descubierto. Más de 110, nos decía un sheriff del lado, bueno, un sheriff estadounidense ahí en Arizona. Que claro, lo que decían es la creatividad, lo que decía el sheriff, ¿no? Estos tipos son muy creativos. Nosotros le ponemos un muro, le levantamos un muro y van a buscar la manera por abajo. Igual él remarcaba el punto me parece que estuvo bien en hacerlo, de que en realidad los túneles lo que generan más que nada son titulares y no es tanto el volumen de droga que pasa por ahí. Dice, acá la mayor cantidad de droga pasa por los puertos de entrada.
Listo. Claro. O sea, pasa por la corrupción de los aduaneros, por la corrupción de la DEA.
Y pasa porque si en un puesto fronterizo te están pasando 15.000 camiones con mercadería al día, no pueden controlar 15.000 camiones. Controlan un porcentaje y en el otro, y claro, y así los cárteles mandan, no pasará todo.
Sí, perdés 3 camiones, pero metés 30.
Claro, entonces, por eso también volviendo al tema de los matices, ¿no? Hablando con este sheriff, que uno se puede imaginar que iba a tener el discurso de no, necesitamos más muro, siendo el muro no sirve. La gente va a seguir pasando, los narcotraficantes van a seguir haciendo túneles, la mayoría de la droga igual pasa por los puestos fronterizos y la mayoría de la gente que se queda ilegal en el país entra legalmente y después se extiende el tiempo de su visado y se termina quedando ilegal. O sea, el muro, entonces volviendo un poco al tema de los matices y de no ir a lo blanco y lo negro. O sea, tenés al sheriff diciendo ese muro.
Sí, sí, nadie que lo sepa mejor que está ahí, ¿no? En el campo de batalla.
Sí.
Juan, tenemos algunos minutitos. Quería que me comentes un poco. Vos estuviste en Venezuela, también como corresponsal de BBC, estuviste en Caracas, estuviste viviendo ahí. Acompañaste el momento en que se le diagnostica el cáncer a Chávez. Después te fuiste, volviste a Inglaterra y después regresaste a México. Y desde México fuiste 2 semanitas a Venezuela ya con Maduro en el gobierno. O sea que pudiste ver el contraste entre la Venezuela que vos dejaste gobernada por Chávez ya con el cáncer y la Venezuela de Maduro, porque estuviste el año pasado, ¿no? Y encontraste diferencias importantes, ¿no?
Encontré diferencias. Ya estuve en, para ponerle fechas a esto, estuve en 2011 y parte del 2012 y volví 2 semanas a trabajar en junio del año pasado. Ya en 2011 y 2012 se empezaban a vislumbrar los problemas que ahora claramente se acentuaron, ¿no? Y lo voy a poner con un ejemplo muy gráfico. En el supermercado donde yo iba a hacer las compras diariamente, ya en aquella época cuando estaba instalado ahí, había veces que podía estar 2 semanitas sin encontrar café o sin encontrar azúcar, a veces 3-4 días sin encontrar papel higiénico. Ahora en ese mismo supermercado, en las semanas que estuve, veía diariamente 500 personas haciendo cola a rayo del sol para comprar los productos básicos que están regulados desde hace años y que está limitado su acceso, ¿no? Entonces, 500 personas haciendo cola para comprar esa leche, azúcar, carne, productos completamente de primera necesidad, que en el mercado negro se están vendiendo 100 veces su
precio, valor.
Su valor. Claro. Exacto. Entonces, sí vi una situación muchísimo más complicada de lo que estaba. Caracas ya era en ese entonces, en 2011-2012, una de las ciudades más violentas de América Latina. Había que tomar precauciones, pero ahora a las 7 de la tarde, que ya es de noche ahí, no veía gente caminando en la calle. O sea, un día terminé de trabajar y fui al lugar donde siempre, normalmente iba a cenar, 9 de la noche, un restaurante, y lo estaban cerrando.
Mirá. O sea, y dijeron, vaya, andate para tu casa.
Sí, o sea, claro. Sí se han limitado bastante.
El titular es pasé más miedo en Caracas que en Ciudad Juárez.
Y capaz que sí.
Y sí, en este momento son distintos tipos de violencia y criminalidad, ¿no? La violencia en Caracas te pueden matar para robarte el teléfono. En Ciudad Juárez no. Ciudad Juárez es más un tema de narcos, sí, y claro, ajuste de cuentas, de enfrentamientos con la policía. Es otro tipo de violencia.
Ya estoy viendo el comentario. Digo, mirá que Montevideo también te puede matar por robarte el teléfono, ¿no? Al 88.
Hashtag renunció a uno.
Juan Polié, corresponsal de la ABC. Muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Muchas gracias.